Bienvenidos a ATC View Podcast. Yo soy su anfitrión, Brady Tapia. Un momento con Francisco Mena, control de tránsito aéreo, que nos viene a hablar un poco de qué es el control de tránsito aéreo. Un control aéreo virtual y real de IBAO y también del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Experimentado controlador, instructor práctico, supervisor de la torre de control, en fin, un sinnúmero de cosas buenas por decir por Fran Mena. Francisco, al aire.
Muchas gracias, Brady, por la bienvenida. Para mí un placer ser entrevistado, primero por un amigo y segundo por un compañero de trabajo que a quien estimo mucho y respeto bastante.
Bien, Fran, el tema de hoy es el segundo podcast que hacemos. Hay que hablarle a la persona sobre qué es el control de tránsito aéreo. Por lo menos a mí me ha pasado que yo a compañeros de la universidad le he dicho, no, yo soy controlador aéreo. Y a veces se quedan como extrañados, como, ok, siguen su vida y luego me preguntan, mire, ¿y cómo el tema de la maleta en el aeropuerto? Y yo, ¿qué maleta? Y yo, ¿tú no eres controlador aéreo? Sí. ¿Y tú no trabajas con maleta? Y yo, no, nada que ver. Yo no trabajo con nada que tiene que ver con maleta. Y muchos que siempre tienen esa silueta de ahí, esa imagen en su cabeza que sale en los periódicos de esa persona con la mano dando señalamiento a los pilotos, a lo que tienen que hacer en la plataforma. Nos confunde mucho con los señaleros en la plataforma. No sé si te ha pasado a ti. ¿Qué tú no puedes decir en tus palabras qué es el control aéreo?
Bueno, y creo que igual que a ti, me pasa igual. Es decir, existe mucha desinformación en cuanto a lo que es el control de tráfico aéreo. Generalmente nos confunde con los señaleros, e incluso es algo que lo tomamos hasta el son de chiste y de broma. Pero en lenguaje llano, un controlador de tráfico aéreo, no es más que alguien que está destinado a básicamente mantener separados los aviones, organizarlos y agilizarlos. Son nuestras tres principales funciones en una torre de control e incluso ya en lo que es control de aproximación y área.
Bien, o sea que ahí abarcaste todo lo que era los diferentes tipos de controles de tránsito aéreo. Sí, así como dice Fran, señores, nosotros somos controladores de aeródromo, estamos en la torre de control, pero están los demás controladores, los que están encargados de organizar el tránsito en las mediaciones para pasar sobre la torre de control y lo que manejan el tránsito a niveles de ruta y niveles de vuelo. Excelente explicación, Fran. En un primer episodio aquí de TCV Podcast hablamos un poco de lo que era The Airplane Spotters. Un principio, yo en ese primer capítulo expliqué el origen de TCV ya para que la persona entendiera de dónde venía, de qué se trataba y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, en ese momento yo hice mención de los fundadores de The Airplane Spotters, te mencioné como administrador también a Luis Miguel Santillán, y explicaba sobre una mala información o pequeño morbo que andaba entre los colegas de nosotros de que ATCV era competencia con The Airplane Spotters. Entonces, esto prueba, señores, todo el que está escuchando, tal vez no conoce el caso, pero esto prueba de que, como mencioné y dije, no trabajamos conjuntamente, siempre trabajamos como equipo, tenemos una buena relación, pero sí la persona alimentaba esa idea de que nos enfrentáramos, de que tuviéramos un ring a resolver ese problema.
No, para nada, incluso yo creo que nunca nos hemos visto como dos cosas separadas, siempre nos hemos visto como una familia. ATC View incluso nace prácticamente de Dominican Spotters, la idea inicial.
Exacto.
Aunque luego se tornó totalmente en algo distinto. Y de verdad es increíble lo que ha hecho ATC View hasta la fecha. Sin duda alguna ha conectado a los controladores de tráfico aéreo a nivel mundial. Yo sé que el Moreno debe estar, si mira hacia atrás, debe estar sorprendido, porque no creo que nunca. Creo que nunca pensaste que iba a tener ese alcance.
No, nada que ver. Yo realmente inicié esa página fue para mantener mi contenido de spoiling, realmente, de toda esa foto de la aeronave que tenía. Era meramente eso. Y bueno, una cosa llevó a otra. Se hizo el spoiler de la semana. Luego subió, vinieron los selfies y de los selfies llegó todo lo otro. Entonces ya hoy es una página de dar a conocer los controladores, ya que los controladores no queremos ser anónimos, como se ha mantenido hasta la fecha. Somos héroes anónimos para la sociedad, pero sí queremos un reconocimiento, que las personas vean quién está detrás de esa voz, los pilotos nos conozcan, nosotros conocer a los pilotos, relacionarnos y entre todos hacer un mejor trabajo. Entonces, eso es lo que ha pasado. Hay muchas personas haciendo relaciones desde Latvia con un controlador en Colombia, conociendo esos procedimientos, cómo se hace en Medio Oriente, a cómo se hace aquí en el Caribe. Y ha sido una relación bastante provechosa en ambas partes. O sea, nosotros aprendemos muchas cosas de ellos, ellos de nosotros. Y así es una forma de no tener que viajar a otro país para aprender los procedimientos de ellos. O sea que ahí de manera virtual, con esas relaciones que hemos creado y esa plataforma que se creó, ha dado cabida a toda esa cosa positiva. Entonces, sí, ya ahí otra vez le damos una pala arriba de arena ese mito que había de que había una disputa entre TCBU y Dear Prince Sport. Así que, bien, mencionaba un principio que tú eras control virtual, Fran. Si tú puedes hablar brevemente sobre lo que es IBAO.
Bueno, cuando terminé mi formación como controlador de tráfico aéreo en la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, ya yo había escuchado lo que era la red de IBAO, pero más por afuera que otra cosa. Pero ahí nuevamente me interesó el tema, volví nuevamente a lo que era el simulador de vuelo, por un compañero que me prestó el instalador. Y nada, ahí vuelvo otra vez al tema de investigar IBAO. Me auxilié en algunos compañeros de trabajo que pertenecían a la red. Y ahí comencé otra vez de nuevo a investigar. Y nada, IBAO no es más que una red virtual de aficionados, pero también encontramos ahí profesionales, tanto como pilotos, controladores, despachadores de vuelo, personas que trabajan, por ejemplo, en rampa, y que les gusta, qué sé yo, les gusta la idea de controlar o de volar un avión. Y IBAO le da esa oportunidad. IBAO lo que hace es prácticamente brindarnos una plataforma para lograr eso. Yo, por ejemplo, que soy controlador de tráfico aéreo, puedo decir que vuelo más IBAO que lo que controlo. Quizás por el hecho de que me gusta eso de ocuparme en una cabina y ver cómo es del otro lado. IBAO te ofrece una plataforma, una red, donde desde tu simulador te puedes conectar como piloto, cualquiera que sea el de tu preferencia, de los más conocidos, o como controlador te ofrecen una aplicación para tu brindar el servicio de control del tráfico aéreo en la posición. Quizás lo que más me agradó de IBAO es el hecho de que IBAO reúne a muchas personas, a muchos aficionados y apasionados de la aviación, y también abre un primer paso para personas que se quieren acercar a esto y encuentran información que es una información fidedigna, ya que viene incluso de la UASI, es decir, ellos no
Sí,
están
correcto.
inventando la información, sino que es información que sacan de documentos que ya yo había estudiado, es decir, encontré información que yo ya había visto. Y eso me dio mucha confianza de que, bueno, esta gente es una red virtual, no es, digamos, no es algo real, pero ellos tratan de hacerlo, como dice su lema, lo más real posible.
Exactamente.
Y en verdad me gustó mucho el tema. Y hoy en día pertenezco, aparte del staff de IBAO Dominicana, estamos tratando de incentivar un poco más a las personas que se unan a la red. Muchas personas lo ven como un juego, otros
Sí.
sí se lo toman un poco más en serio, pero todos son bienvenidos, porque al final es, qué sé yo, pasar un buen rato. Y vamos a hacer eso.
Excelente, sí. Yo también soy control virtual de IBAO. Ah, IBAO también me dio la puerta de conocimiento para saber lo que era un control de tránsito aéreo. Yo trabajaba en aviación también y no tenía ni idea de qué era el control de tránsito aéreo. Y lo que era BASIM e IBAO fue donde yo pude encontrar un poco de información hacia lo más real posible, o sea, a de qué se trataba el trabajo. Entonces, Para aclarar, las siglas de IBAO son unas siglas en inglés de International Virtual Aviation Organization. O sea que lo pueden buscar, que esté interesado tener su membresía ahí en IBAO e ingresar y hacer su aporte también. Es una organización sin fin de lucro y se alimenta de los aportes que damos los miembros. Así que a lo que quieren iniciar, lo que quieren mantenerse, muchos de los estudiantes de la Academia Superior de Ciencia Aeronáutica egresado, que todavía no ha ingresado al trabajo, pueden mantenerse al día en IBAO. O sea que pueden hacer su usuario y comenzar a hacer hora controlando hacia los pilotos que ingresan en los diferentes simuladores virtuales. Bien, Fran, muy buena aplicación. Yo sé que hay cosas bien, cosas buenas para IBAO Dominicana. No vamos a decir más, hay que dejarle spoiler ahí. No. Vamos a dejarlo ahí. Claro. Una pregunta, Fran. Tú como controlador de tránsito aéreo, ¿cuál ha sido tu mayor temor? O sea, a mí me pasa a veces, o sea, uno tiene su pesadilla en su momento, pero durante esa me dice, mi gran temor es que de repente me llegue un fly-in de 50 aviones sin programación. Sin tener la información a mano ni nada, y tener que trabajar con diferentes performance de diferentes tipos, es el trabajo de nosotros. Pero si no dan la información con previa antelación, o sea, con suficiente tiempo, uno puede dirigirlo un poco más, porque viene la parte estresante de que te crea ansiedad, de qué es lo que viene, no sé qué, cosas como esa. Entonces, cada quien tiene un pequeño miedo a veces en su carrera de, oye, no me gustaría que me pasara esto. Entonces, en tu caso, ¿qué tú no puedes decir al respecto?
Bueno, sin duda alguna, el tema como tú dices, de muchos aviones llegando o saliendo al mismo tiempo, o reacciones simultáneas, sin duda alguna es algo que se crea que está un poco de temor. Ya con el tiempo, en mi caso, por ejemplo, luego de que llegué a Punta Cana y también trabajé quizá unos meses antes de llegar a Punta Cana, unos 2 meses, trabajé en un fly-in, estaba en San Isidro. Y fueron, han sido dos experiencias que, por lo menos temiendo, me lo ha quitado. El tema de muchos aviones. Creo que al final, aunque sea con sus altibajos, el trabajo se puede hacer.
Claro, sí.
Uno trata de seguir adelante. Sin duda alguna, la experiencia ayuda. Y uno siempre tiene buenos compañeros ahí al lado que se le meten la mano a uno. Y al final de eso se trata, porque se trabaja en equipo.
Exactamente.
Creo que quizá uno de los miedos más grandes que he tenido desde que inicié en el control es quizá el tema de la responsabilidad que uno tiene como controlador de tráfico aéreo. Es algo que uno no lo piensa a diario, ya que no haría el trabajo, pero el hecho de que ocurra un accidente y de que tú seas parte de la culpa de ese accidente es algo sin duda que atemoriza. Pero también siempre he dicho que para algo uno tanto se entrena, para algo uno tanto se educa y trata cada día de mitigar esos riesgos. Sin duda el sistema está hecho para que si algo falla en otro lugar no pase, no pase ese error, que no sea como el queso suizo. Pero
Exactamente, puede mitigar ese error.
y de ahí de que bueno, y si pasa y yo soy responsable.
Sí.
Uno siempre vive, o por lo menos yo vivo tratando de mitigar, por ejemplo, de reconocer cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas y tratar entonces de trabajar mis debilidades para que en caso de que llegue un accidente, porque es algo que no se puede pasar a cualquiera, yo tratar de brindar el mejor servicio que yo pueda y de hacer lo mejor que yo pueda en mi trabajo. En aviación, aunque sí se nos da un entrenamiento en cuanto a posibles casos, realmente no hay nada escrito en cuanto a accidentes se refiere, en el sentido de que cada accidente es único,
Exacto.
los hechos que puedan ocurrir, y al final lo que lleva es el buen juicio del control de tráfico aéreo en la toma de decisiones. Entonces, al final es eso, trabajar en esa parte y siempre como buscar la vía más segura, perdón, más segura. Yo recuerdo que uno de mis entrenadores siempre me decía eso, tienes que tomar una decisión, aunque parezca tonto, parezca que demoras o lo que sea, toma la decisión más segura. Ya luego habrá tiempo para analizar cuál sería la mejor forma.
Bien, bien, buen consejo, realmente yo opino lo mismo. El tiempo de reacción del controlador se va trabajando en esos momentos tan importantes cuando suceden esos sucesos de emergencias, de contingencia. Hay que tomar una decisión, hay que tomar la más segura y hay que hacerlo inmediatamente. O sea, no podemos dar, no tenemos mucho tiempo de rejuego para poder tomar la decisión. Hay que tomarla en el momento, rápido. A veces me ha pasado a mí como temor de que uno se sueña con un avión que se cayó arriba de la pista y así y pierde la vida a toda la persona. Eso es de las pesadillas que uno tiene. O sea, la gente no se imagina la cosa que causa el estrés en uno y la conciencia. Así que.
Y aunque no sea tu culpa, tú lo sientes.
Claro. Sí. Eso.
Hay que ver esa situación, porque si estás habrá situaciones donde tú te esté pasando eso y tú no
Sí.
puedas continuar trabajando, quizás tú continúes, pero tarde o temprano eso te va a afectar, eso te va a llegar. Eso, es decir, somos seres humanos y como tú dices, el TCBU vino a presentar la cara de las personas que están detrás del micrófono. Es la parte humana. Al final somos seres humanos, no somos perfectos, cometemos errores. Si bien el sistema está diseñado para mitigar esos errores, la realidad es que al final este tipo de cosas nos afectan. Cada vez que se cae un avión o que sucede un accidente, incluso hasta algo tan no sencillo, sino que algo que no tiene nada que ver contigo, que es por ejemplo una emergencia médica. Sabe que esa persona falleció o lo que sea, eso te llega, te toca.
Sí, eso es cierto.
Es decir, somos humanos, es decir, tenemos sentimientos, no somos unos robots.
Bien, bien, Fran. Muchas gracias, realmente. Para que la persona entienda, no podemos entrar mucho en detalle. Realmente ahí tenemos contrato de confidencialidad con nuestro empleador y no podemos hacer anécdotas aquí de la cosa que nos ha sucedido. Pero sí nos da su opinión de esa forma, sí. Yo que sé que quisiera muchas personas escuchar toda la anécdota de nosotros. Pero no podemos hacerla pública por esta vía, ni en ningún otro escenario realmente.
No,
Así
claro.
que.
Igual que los accidentes aéreos, creo que si queremos, qué sé yo, poder desclasificar, por decirlo así, ciertas cosas, quizás cuentos mocosos,
Sí.
no suceden, y el hecho de a veces cómo se han manejado ciertas situaciones, a veces es bueno que la gente aprenda y conozca.
Sí, claro que sí, mira.
Conozca un poco más de nuestro trabajo, qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿cómo es una torre de control por dentro? Digo yo, bueno, vamos a googlearlo, porque en verdad
Es complicado, sí, la aplicación es un poco a fondo. Sí, todos esos temas los vamos a traer, los temas educativos que presentamos en TCBU son de los temas que vamos a ir tratando en los episodios aquí. Vamos a tener siempre la opinión de expertos del área, como tú, aquí explicando su vivencia, pilotos que no sepan explicar y nos digan cuando han tenido una resolución TCAS o un TCAS Advisory. A pilotos con incursión de pista o controladores que han experimentado eso, qué ha sucedido, todo eso.
Bueno.
Que den sus recomendaciones y para eso estamos aquí. Realmente esto es una forma de ampliar más en detalle los temas que tratamos. Hay muchas personas buscando conocimiento porque quieren hacer mejor su trabajo y yo entiendo que con esta herramienta de los podcasts vamos a poder alimentar a todas esas personas que tienen esa sed de conocimiento. Entonces, Fran, yo quisiera que tú como instructor también que eres, yo sé que hay muchas personas, muchos estudiantes de la academia, egresados que están, aún no están laborando, están en la calle esperando su turno para ser reclutado. Un consejo como instructor para que los años no pasen y se le olvide todo el conocimiento que adquirieron en esa etapa.
Bueno, yo sé que a cierto punto frustrante el hecho de tú estudiar para algo. Generalmente se estudia para controles porque tienes cierta pasión por esto. Y si no la tienes, al final la termina teniendo. Es frustrante enamorarse de esta carrera, de aviación en general. Más que esto es mantener el ánimo. Uno nunca sabe cuándo llegan las oportunidades. De manera personal te puedo decir que yo lo intenté varias veces. Hasta que al final lo logré. Y sí, fue difícil. Cada una de esas veces que perdía, que no lo lograba. Pero al final tuve éxito. Es decir, izquierda, busquen redes virtuales como esta, como Joao o Bad Teams, para que se mantengan, qué sé yo, por lo menos practicando. Y no olviden, dicen que esto es como montar bicicletas, pero en realidad uno sí se olvida.
Sí, bueno, sí.
A veces uno tiene hasta un mes fuera del trabajo y uno se le olvida ciertas cositas, o uno dice ahí, pero no estoy tan bien como estaba, déjame yo opinar.
Sí, sí.
Y nada, que no se rindan, que sigan intentándolo, que las oportunidades lleguen.
Bien, excelente. Y por último, ya un consejo ya para los controladores actuales, tanto IBAO como controladores aéreos en sus estaciones, con su licencia, su bolsillo, licencia de control. Muchas personas no conocen tal vez ese dato, pero sí, el controlador de tránsito aéreo se le emite una licencia en que tiene su habilitación, ya sea como controlador de aeródromo, radar, de aproximación o de área, y un certificado médico que valida esa licencia. O sea, nosotros, para poder trabajar en toda parte del mundo, eso varía muchas regulaciones, claro, entre cada estado, pero la OASI lo que requiere es eso, es que cada persona esté en salud para hacer su trabajo, hacer ese trabajo, y tenga una habilitación correspondiente. Ya más a fondo hablaremos en otro capítulo sobre cómo es el proceso de instrucción, qué conlleva eso, las recomendaciones generales de la OASI, lo que se hace usualmente, y vamos a tener opiniones de otros instructores también. Así que yo creo que ya al final tú le encontré un consejo a esos controladores con licencia de en que su en tu carrera, que tú puedes recomendarle para que tengan éxito y puedan seguir haciendo tu trabajo de manera profesional.
Bueno, yo creo que la única recomendación que yo le puedo decir a un contador con licencia, un compañero de trabajo, es que siempre nos mantengamos estudiándonos y actualizándonos. Es una carrera que quizás en cuanto a su contenido teórico cambie poco, pero hay mucho contenido que nos enriquece, que no nos cerremos solamente en República Dominicana, que busquemos cómo se hace en otros lugares, que podemos encontrar muchas cosas buenas que podemos implementar aquí y podemos, ya lo hacemos bien, pero podemos hacerlo mejor. Es decir, es bueno siempre reconocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, y sobre todo trabajar esas debilidades para como equipo cada día hacernos mejor. Esa para mí es mi recomendación, mantenerse siempre estudiando y buscando información. Por ejemplo, Punta Cana ya viene con el tema del Chiva, el sistema para efectuar aproximaciones a NAS de precisión. Es un tema nuevo, el cual hay mucha información en internet, tanto en OASIS como en página de web de otros estados que ya implementan ese tipo de procedimientos, y preguntar, si buscar información y preguntar y educar sobre las cosas nuevas que están llegando, y buscar otras cosas también que se pudieran hacer aquí. Para mí eso es lo más importante, mantenerse siempre actualizado.
Excelente, bien, bien, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Están las fuentes, o sea, yo usualmente saco mucha información y la comparto en TCBU de skybrighter.aero. Hay mucha información, o sea, la biblioteca del controlador está ahí. Ya más a fondo en AOPA, como, o sea, para tú ponerte en la posición de como piloto, tú entender las instrucciones que tú das como controlador de tránsito aéreo, lo que piensa el piloto, por qué lo hacen así, por qué lo hacen de otra forma. Y tiene un canal en YouTube que se llama Flight Safety Institute, y ahí tiene muchos videos educativos explicando muchas cosas, todo, ya sea OPA, temática FAA, o sea, regulaciones FAA. Pero hay muchas cosas que tenemos en común como ASI y FAA, y cosas que podemos tomar y usar aquí también. Así que herramientas hay, estamos en la era de la información, o sea que cada quien tiene un celular y está al alcance de su celular. Buscar esa información que le va a brindar mucho conocimiento para hacer mejor su trabajo. Excelente, Fran, muchas gracias por tu aporte. Vamos a seguir en contacto, ya sea por esta vía o grabando aquí juntos. Yo espero que a los oyentes hayan disfrutado de este episodio. de ATC View Podcast. Hablamos sobre lo que es el control de tránsito aéreo, controlador virtual, controlador real. Ciertos detalles para que tengan una idea. O sea que vienen muchos más episodios donde vamos a entrar más en detalle, explicar por posición qué es el control de tránsito aéreo, qué hace cada quien, su responsabilidad, su alcance, todo en base a las definiciones generales que tenemos como base. Así que muchísimas gracias, Fran, por tu participación y hasta aquí dejamos este episodio.
Gracias a ti, Brady, por la invitación y a tus oyentes. Espero que les haya gustado y nada, espero volver a encontrarnos ya sea por esta vía o por cualquier otra.
Ah, pero
Y a sus servicios en el aeropuerto de Punta Cana.
claro que sí, y claro, nunca dejando de pasar por alto que deben de seguir a DR Plane Spotters en todas sus plataformas, ya sea Facebook, Instagram o Twitter. ATC View también en Facebook, Instagram y Twitter. Y ya por esta vía, pocas usualmente las personas o la mayormente usan Spotify, o sea que por Spotify lo pueden escuchar este episodio.
Oh, nítido, nítido.
Así que nos mantenemos en contacto.